Bueno, por supuesto que hay saludos especiales en este arranque de la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Por principio de cuentas, a los automovilistas que están circulando en hora pico, 7:06 a.m, imagínese usted cómo se ponen las vialidades. Y segundo lugar, pues a los cumpleañeros, a todas las personas que festejan su onomástico, que están cumpliendo años. ¿Tú festejas?
No, yo tengo un cumpleañero aquí, mira.
¿Por qué levantas la mano?
justo tengo un mensaje.
Se me olvidó saludar.
Sí, no. Todavía falta para el mío.
Ah, bueno, entonces déjame. A los de los onomásticos, cumpleaños, a quienes cuajó un proyecto profesional o laboral, que además también eso hay que festejarlo, ¿no?
Sí, claro, las oportunidades.
Sí, las oportunidades. Y a quien es feliz, sin mayores motivos que estar vivo. Yo creo que son a quienes debemos felicitar, ¿no?
De eso se
trata.
Hay
mucha gente que carga costales que no le tocan o que sufre de agravio.
Sí, que sufre innecesariamente. Trate de deshacerse de lo que usted identifica, que de entrada ahí arranca la chamba, identificar las cosas que no nos hacen bien. Y una vez identificadas, bueno, vamos a tratar o de dejarlas de lado o acomodarlas, si me permite usted la expresión, en un sitio en donde no nos estorben, en donde no nos estemos tropezando. Y a propósito de los cumpleañeros, para que no se vaya a ir a la escuela sin escuchar la felicitación, el saludo a Miguel Ángel Solís, hoy cumple años de parte, bueno, de su familia. Hoy le están enviando esta felicitación a la que nos sumamos. Le deseamos que tenga o que tengas un excelente día. Gracias también a otro de nuestros radioescuchas que nos comparte algunas imágenes dando cuenta, Juan Manuel Ayala, de cómo está la contaminación en Tlajomulco y en toda la ciudad, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la SEMADET. Gracias también a Humberto Ábalos, quien dice: yo pienso que el presidente López Obrador no quiere al INAI para que lo investiguen a sus hijos y a sus seguidores. Excelente día, es lo que nos comenta, don Humberto Ábalos. Nada más para hacer la precisión, don Humberto, el INAI no investiga. El INAI, recuerde usted que es una instancia ante la que podemos acudir en caso de que una dependencia a la que le hayamos solicitado información nos la haya negado, o nos la haya dado incorrecta, o nos la haya dado incompleta. El INAI es esta puerta a la que tenemos que tocar cuando, en primera instancia, cuando a la primera dependencia no nos están proporcionando la información adecuada, además, claro, de la protección de datos personales, ¿no? ¿Quién investiga? Bueno, pues la Auditoría Superior. ¿Quién investiga? La Fiscalía General. El INAI, pues, es esta herramienta para facilitar el acceso a la información.
Yo creo que el presidente no conoce exactamente qué hace el INAI ni cuáles son sus facultades, como no conoce muchas otras cosas de las que opina.
Sí, pues está tratando, pues sí, de minar la operación de algunas instituciones que, como todas, pues sí, tienen áreas de oportunidad, algunas sí, pues son caras.
Oye, áreas de oportunidad.
O algunas que de plano no sirven.
Creo que es la segunda vez que te digo, Ricardo, no caigas en ese lenguaje de políticamente correcto.
Para matizarle, decir, sí, para que matizar. Fallan.
Que fallan.
Que fallan, ¿no? Y que tienen deficiencias, ¿no?
Sí.
Como sea, bueno, es mejor que existan a que no existan.
Sí, claro.
¿No? Y lo hemos dicho muchísimo con relación, por ejemplo, al INE. Pues claro que hay muchas cosas que corregir y claro que hay muchos temas que son perfectibles y esa tiene que ser además la tendencia, ¿no? Mejorar. Pero de ahí a desaparecerlos.
Sí, claro.
Bueno, hay un abismo de diferencia. Muchas gracias por compartirnos su opinión. Edgar Ramírez nos platica que es pensionado por el IMSS y debido a que lo operaron del corazón ya no pudo trabajar, demandé porque estaba mal cotizado, me depositan una cantidad menor a la que en realidad tendría que recibir. Hace dos años, gané, vino el amparo del IMSS y volví a ganar hace un año, pero no me quiere pagar, dice mi licenciado, que por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no se puede demandar al IMSS. ¿Podrían investigarlo? Bueno, yo le sugeriría a don Edgar que si no encuentra una respuesta satisfactoria en el abogado que está siguiendo su caso, pues busque otro, ¿no? Para que tenga por lo menos una segunda opinión respecto a este tema que es importante. Ana Rosa Márquez, gracias, un saludo, y gracias también ingeniero Jesús Cabrera, quien propone para desayunar chilaquiles acompañados con huevo y frijoles, a los que hay que echarles claro queso, y un buen café.
Ah, me late el desayuno.
Está bien, ¿no?
Sí.
Sencillo y sabroso.
Muy bien. Pues vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. ¿Quiénes son? Jonathan, Marco Antonio Valencia. Ellos hacen posible que usted tenga todos los días esta sección tan importante, culturalmente también muy buena. Así escuchamos entonces el sonido de la música.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, nos platica cómo nos va a tratar el clima durante las próximas horas. Hola Miriam, adelante.
Hola, muy buenos días a todos, un gusto saludarles. Y bueno, el pronóstico para el día de hoy es el siguiente. En estos momentos en Baja California se encuentra un sistema frontal del número 53, que combinado con vientos en altura y una línea seca, favorecerán presencia de fuertes vientos, lluvias en la zona norte del país, así como también posible caída de nieve o aguanieve y formación de torbellinos en la zona noreste del mismo. Por otra parte, la presencia de canales de baja presión en el territorio mexicano, en combinación con ingresos de humedad de ambos océanos, generarán condiciones de nubosidad en gran parte del territorio mexicano y posibles lluvias en la zona centro del mismo. Finalmente, los estados del sur y parte de occidente, incluido Jalisco, continúan siendo afectados por un sistema de alta presión, provocando cielo mayormente despejado sin probabilidad de lluvia y ambiente de cálido a muy cálido por durante la tarde. Sin embargo, acá en Jalisco estamos teniendo condiciones de nubosidad dispersa, la cual se va a incrementar el día de hoy durante el transcurso del día. En la tarde habrá ambiente cálido con viento del suroeste de hasta 15 kilómetros por hora y rachas de viento de hasta 40 kilómetros. Temperatura máxima para el día de hoy entre 30 y 32 grados, mínimas entre 14 y 16. La salida del sol fue a las 6:22 de la mañana y la puesta será a las 7:19 de la tarde. El índice de radiación ultravioleta, a pesar de que tenemos condiciones de nubosidad, continúa en niveles altos, por lo que se le recomienda a la población tomar precauciones entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde principalmente. Es la información que tenemos hasta este momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.
Mira, muchísimas gracias por este reporte. Que tengas un excelente día. Nos escuchamos pronto.
Excelente día también para todos. Hasta luego.
Gracias, Miriam Pardo. Reporta para usted desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Y continuamos con la información. Un saludo a Paul, se comunica también a este espacio para dejarle una felicitación a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy. Totalmente fan de Star Wars, así que bueno, la disfrutó mucho, nos da mucho gusto y un excelente día.
¿Y qué tal Héctor?
Bueno, es un personaje, puro talento Chewbacca. Bueno, vamos a más información. Le platicamos a usted que son ya 3 días de este fuerte incendio forestal en los municipios de Chiquilistán y Atemajac de Brizuela. En el sureste de Jalisco hay más de 500 brigadistas que están tratando de combatir el fuego. Y lo cierto es que tal cual como en su momento se había planteado, este ha sido un estiaje verdaderamente complicado. 700 incendios forestales en Jalisco tan solo este año. Esto obliga a las autoridades, particularmente las estatales, a redoblar esfuerzos. Claudia Manuela Pérez en la línea telefónica con los detalles de la información. Claudia, muy buen día y adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El gobierno estatal informa que ante la temporada difícil que enfrenta la entidad en materia de incendios forestales por 3 años de sequía, se reforzarán las brigadas de combatientes y la seguridad en torno a las áreas boscosas. Así lo indicó el gobernador del estado, Enrique Alfaro.
Por eso, hoy tomamos en esta mesa varias decisiones que tienen que ver con el reforzamiento de las brigadas a través de la Secretaría del Trabajo. Y el secretario de Administración, en coordinación con el secretario del Trabajo, vamos a habilitar estos nuevos equipos de gente que ya estaba capacitada y que ahora vamos a incorporar a trabajar durante los siguientes meses. Estamos tomando también medidas para reforzar la vigilancia, particularmente en los bosques, en las áreas boscosas cercanas a la ciudad, en donde hemos tenido incendios provocados por razones inexplicables. Pero vamos a apretar el trabajo de vigilancia y vamos a seguir deteniendo a quienes en actos verdaderamente grotescos están atentando contra nuestro capital ambiental. Quien provoca un incendio va a enfrentar a la justicia.
Y destaca el mandatario que este año se han registrado 700 incendios, casi los mismos que todo el año pasado, pero aseguró que la superficie afectada es menor en este año. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información. Un buen jueves.
Igualmente para todos.
Muchas gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez.
Son las 7:30 a.m. Jalisco tendrá a partir del próximo mes de enero su propio SAT. Los detalles de la información en la línea telefónica con Héctor Escamilla. Es una decisión que tomó ayer el Congreso del Estado en sesión extraordinaria. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. A los que escuchan, excelente jueves. Y bueno, señalar que finalmente se consumó este proceso que el gobernador Enrique Alfaro estuvo promoviendo desde el inicio de su administración, incluso desde antes que rindiera protesta. El gobernador pues estaba señalando que buscarían un pacto fiscal más adecuado para que la distribución de recursos federales a Jalisco fuera proporcional a lo que la entidad genera para la federación. Pero es un asunto que estuvo desde el inicio del gobierno de Enrique Alfaro, al grado que llevó este tema a una consulta ciudadana hace un par de años, una consulta ciudadana que por cierto fue desairada por la población, y donde finalmente, aunque la gente no votó, pues de todas maneras se tomó la determinación de llevar a cabo el proceso, que verse en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con que el gobierno del estado pueda negociar con las autoridades el convenio de coordinación fiscal. Ese es por un lado. Por otro lado, la conformación de un sistema de administración tributario local, el SAT de Jalisco, que se le está bautizando así, que básicamente es un ente, es una estructura que será el que capte los recursos federales para después reportarlos, pero dicen que de esta manera el Estado podrá hacer una mejor valoración de cuánto dinero está generando la entidad en materia de impuestos federales. Entonces, para eso está este SAT. Lo que dice la autoridad en la conformación de este sistema es que no genera nuevos impuestos, simplemente mejora la capacidad de captación de impuestos federales, que a la larga, dicen, terminará beneficiando a la entidad. Dicen también que este sistema pues no terminará generando una doble tributación, es decir, no se tiene que pagar a la federación ni al Estado, sino que solamente se pagaría uno, pero la valoración de estos recursos sería estatal y después se reporta, como ya decía, a la federación. Son pequeños detalles que estarán sobre la mesa. Llama la atención, el día de ayer el Congreso del Estado aprueba en sesión extraordinaria este tema, fueron 35 votos a favor, solamente hubo un voto en contra. La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, fue la única oposición tanto al proyecto del exhorto que faculta al gobernador la negociación de este pacto fiscal, como se opuso al tema de la creación del SAT local. Argumentaba ella que este tema o esta situación permitiría discrecionalidad en el manejo de los recursos por parte del gobierno del estado, de ahí su oposición. Sin embargo, como ya decíamos, 35 votos a favor, llama la atención que quienes también votaron a favor de este proyecto fueron los dos integrantes del partido Hagamos. El partido Hagamos ha sido relacionado, vinculado al grupo político de la Universidad de Guadalajara. Durante todas las sesiones pasadas, existe evidencia documental, fueron de los principales opositores a este tema del pacto fiscal, lo llegaron a calificar de simulación, pero finalmente ayer se cambió el voto, un cambio radical. Ellos mencionan, sugieren que no se vaya a entender que esto tiene que ver con los diálogos que están teniendo el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, sino lo que argumentan es que fueron a escuchar las propuestas que presentaron y por eso decidieron votar a favor. Vamos a escuchar lo que dice el legislador Enrique Velázquez sobre este tema de por qué votaron a favor de este proyecto de la negociación del pacto fiscal.
Y que hoy podamos estar aquí, que mi coordinadora venga a esa tribuna y diga que estamos a favor y vamos a votar a favor, es precisamente por ese cambio que se ha podido generar, por lo menos para esta sesión y este punto, en el que nosotros hicimos las propuestas, fueron analizadas, son tomadas en consideración y nos sentimos incluidos en el dictamen. ¿Vamos a generar mejores condiciones para Jalisco? A mí me parece que hay que intentarlo. A mí me parece que hay que intentarlo muchísimas veces.
Ahí escuchamos a Enrique Velázquez, el discurso de la diputada Mara Robles, también en el mismo sentido, dicen, nos escucharon, por eso decidimos apoyar este proyecto, e incluso a pesar de las diferencias constantes que han tenido en esta legislación, ayer hasta pidieron o aplaudieron la actitud del coordinador del diputado emecista Quirino Velázquez. Bueno, finalmente en política todo puede cambiar conforme las mareas. Esa es la información, muy buenos días.
Héctor, gracias por el reporte. Y bueno, me parece que es, entre otras cosas, importante para, sobre todo, tranquilidad de la población, dejar en claro que estas modificaciones, según entiendo, no implican nuevos impuestos, ¿cierto?
Sí, se ha estado manejando esta situación. Dicen, no implica, no solamente no generará nuevos impuestos, solamente es la captación de los recursos federales de manera directa por el Estado. Este sistema de administración tributaria ya existe en otras 6 entidades del país. Es decir, no es un modelo pionero, no es un modelo nuevo, funciona, al parecer, en las otras entidades. Tampoco implica una doble tributación, es decir, el contribuyente no tendrá que pagar al SAT, no tendrá que pagar al SAT de Jalisco. Solamente se genera el recurso por parte, y el Estado es lo que hará, es estarlo captando. Y estaremos revisando a fondo, a profundidad, esta reforma, esta legislación, para entender los puntos sobre la sí de cómo estará operando funcionalmente. También, bueno, el otro tema, ya lo decíamos, la negociación, el exhorto que da el Congreso al gobernador es: te estamos dando el espaldarazo para que sí vayas a la Federación a negociar los acuerdos de coordinación fiscal con el gobierno de la República.
Bien, Héctor, gracias por el reporte, que sea un excelente día.
Hasta luego, buen día.
Muchas gracias, muy buenos días, la información en voz de Héctor Escamilla. Hacemos una pausa y enseguida Martín Navarro Vázquez estará con usted para compartirle lo mejor de la información deportiva. Vamos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, con lo mejor de la información en esta materia. Bienvenido, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Ricardo, vámonos con la información. Y bueno, pues arrancamos con el tema de la pelea del año. El Canelo Álvarez enfrentará este próximo sábado a John Ryder aquí en el Estadio Akron. Una pelea que se espera interesante, y el triunfo sobre todo de Saúl, que estará, no hay que olvidarlo, él llega como campeón de unificado prácticamente de los 4 cinturones de peso mediano. Los 4 los va a exponer ante el propio británico John Ryder. ¿Qué es lo que dijo Saúl? ¿Va a noquear? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí lo escuchamos precisamente hablar al respecto en torno a este combate que se avecina.
No, pues obviamente respetuoso abajo del ring, pero arriba del ring créeme que me preparo siempre para noquear, y es lo que voy a buscar el sábado, y es lo que quiero brindarle a la afición, y sin duda lo voy a salir a buscarlo. Eso no tenga la menor duda.
Y bueno, ayer fue la última conferencia de prensa entre ambos boxeadores. Se aprovechó para entregar el récord Guinness a la familia Álvarez. Y es que el Canelo y sus hermanos, que fueron 7 en total, pelearon en 2008 en Zapopan, en junio, para ser más exactos. Y fue algo que no ha ocurrido, nadie más lo ha hecho y se les entregó. ¿Qué significó para Canelo? Lo escuchamos.
Y para mí es un honor el que toda mi familia hayamos peleado en la misma noche y tener un récord Guinness. Pues es un honor para mí tener una familia así, y muy orgulloso de cada uno de ellos, y me siento muy contento por este reconocimiento.
Y bueno, ayer hubo pelea de box, por cierto, en el CODE Jalisco, donde vino el puertorriqueño Jonathan La Roca López para ganarle al mexicano Osvaldo Núñez, un combate que duró poco. En el segundo asalto, un golpe fue letal y con eso nocaut técnico para La Roca López. Lázaro Lorenzana también se llevó una victoria. Él es un peleador hecho en Estados Unidos, pero nacido en México. Venció a Alexis Ríos, y los tapatíos César Ortiz y Óscar Hernández también se llevaron una victoria. Y ayer hubo atletismo en Tlaquepaque, la tradicional carrera de las Crucitas, y tenemos el reporte.
Los hermanos Oropesa Vázquez fueron los triunfadores en la edición 52 de la tradicional carrera de las Crucitas, que se realizó ayer en el centro de Tlaquepaque, con el triunfo en la rama varonil de Israel Oropesa, quien comentó:
sí se siente el calor, aunque no como otras ocasiones, pero lo que sí se sintió bastante fue la contaminación, ya que cierra la garganta, la irrita, y pues hace que te esfuerces más de lo normal. Te podrás hidratar, te podrás mojar, pero no se quita lo inflamado de la garganta. Ya me ha tocado ganarla 2 veces, y siempre ha sido un gran evento, un evento que siempre se queda marcado, o sea, que siempre te va a dejar un gran recuerdo. Te vaya bien o te vaya mal, esta carrera siempre es muy especial.
En femenil se impuso su hermana Fanny Oropesa Vázquez en la prueba de los 10 kilómetros. Participaron en total alrededor de 1,500 corredores. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
En el primer juego, el segundo juego de la serie entre el equipo de Aguascalientes y los Mariachis de Guadalajara, se escribió a favor del equipo local, y los rieleros se llevaron la victoria 10-9 Así que de esta manera se empata la serie en la Liga Mexicana de Béisbol. Se fue a extra inning, por cierto, el partido. En lo que respecta al básquetbol de la NBA, ayer hubo actividad y tenemos que se empató la serie. En esta ocasión no hay que olvidar que se están jugando en este momento los playoffs y ya es segunda ronda. Y tenemos que el equipo de Celtics de Boston le pegó a Filadelfia 121-87 para igualar a un triunfo por bando las semifinales en la conferencia este. El Club León dio la campanada y se va a la final de la Copa de CONCACAF. Le ganó 3-1 a los Tigres el día de ayer en el Low Camp, global 4-3, goles de Fidel Ambriz, Ángel Mena y Adonis Frías para llevarse el pase. Y se enfrentarán a la final y en busca de llegar al Mundial de Clubes al equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que donde juega el mexicano Carlos Vela. Y ayer mucho internacional. Vámonos con Italia. Ayer el Salernitana igualó 3-3 ante la Fiorentina, pero estuvo arriba en 3 ocasiones en el marcador. El equipo de Guillermo Ochoa llegó a 10 encuentros seguidos sin perder. En Inglaterra hay nuevo líder, el Manchester City. Ya depende de sí mismo para ser campeón, y es que ayer venció 3-0 al West Ham y con ello se coloca en la cima de la clasificación. Mientras que para finalizar le menciono que pues prácticamente ya se vino abajo el romance entre Leo Messi y la afición del PSG. Esto allá en Francia. Ayer cientos de aficionados con bengalas, pancartas, se manifestaron en el club parisino contra el propio Leo Messi y la directiva del equipo, gritaron todo tipo de insultos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenos días.
Martín, gracias, un excelente día.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Gracias, Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Con la información en esta emisión de Buenos Días, le recordamos las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp, el número es el 33-22-23-27-38. Nada más le voy a suplicar que su mensaje sea breve, que sea muy conciso, vaya directo al grano y compártanos también su nombre con el propósito de poder agradecerle como es debido. Mire, las cosas en materia de calidad del aire esta mañana aquí en el área metropolitana de Guadalajara no mejoran, por el contrario. En el arranque de este espacio informativo le platicábamos a usted que la calidad del aire en la ciudad en términos generales, de acuerdo con lo que reporta cada una de las estaciones de monitoreo atmosférico instaladas en distintos puntos de la zona metropolitana, es mala. Bueno, esta se mantiene con la salvedad de la zona de Las Pintas, en donde en este momento ya la calidad del aire es muy mala. Así que téngalo usted en cuenta, sobre todo para procurar cuidar nuestra salud, poniendo especialmente atención en aquellas personas que tengan algún tipo de problema o alguna proclividad o vulnerabilidad en sus vías respiratorias para que no haya pues mayor complicación. Hay incluso, así se da cuenta ya, de la activación a partir de las 7 de la mañana de una precontingencia atmosférica, sobre todo en la zona de Loma Dorada, en donde pues las cosas están un poquito más complicadas. Si bien es cierto, en promedio la calidad del aire es mala en general, en Loma Dorada está un poquito peor, por lo tanto está activa esta precontingencia atmosférica. ¿Cuáles son las recomendaciones o qué implicaciones tiene? Es muy sencillo. De entrada, queda prohibida la realización de cualquier tipo de quema. La sugerencia a la ciudadanía es reducir el uso del vehículo o compartirlo, ¿no?, con el propósito de que haya menos automotores circulando por las calles de la ciudad. Hay que evitar, como lo platicábamos desde temprana hora, la realización de actividades al aire libre y, sobre todo, hay que procurar mantenernos bien alimentados, bien ejercitados, saludables para, bueno, hacerle frente de mejor manera a cualquier problema de salud que pudiera presentarse. Le estaremos a usted manteniendo actualizado acerca de cómo se van moviendo las condiciones de aire esta mañana aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo pronto, antes de continuar con más información, un agradecimiento a Jesús Arriola por comunicarse con nosotros. Nos platica que el presidente tiene el descaro de decir que no son iguales que administraciones anteriores. Claro que no. son mucho peores, dice don Jesús Arreola. Dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Gracias, don Jesús, por acompañarnos. El agradecimiento también a Edgardo Morales, quien dice de haber hecho público el encuentro entre el rector y Alfaro y el secretario de Gobernación, nos estaríamos ahorrando tantas declaraciones valientes de estos actores. Gracias. Y sí, respecto al tema al que hace referencia Edgardo, sí, no lo soltamos. No lo soltamos y en la medida que se genere información, con gusto lo estaremos retomando. El agradecimiento también a Benjamín García, quien nos desea un buen día, deseos correspondidos, y su comentario es sobre el presidente López Obrador. Él afirma que siempre dice ser honesto, pero la realidad ya lo rebasó. Sus hermanos Pío y Martín recibiendo dinero en sobres amarillos, su prima Felipa celebrando contratos a través de adjudicaciones directas con Pemex, su hijo José Ramón viviendo en una mansión en Houston, Texas, de un contratista de Pemex, y su hijo Andrés con contratos de construcción de sus amigos en el aeropuerto cancelado de Texcoco, el malecón de Villahermosa, el estadio de béisbol de Palenque, etcétera. El presidente no es honesto, dice Benjamín García. María Gutiérrez quiere denunciar a la nueva ruta, la T21, que va de Zapotlanejo hacia el centro de la ciudad y viceversa. Las unidades traen polarizado que no permite ver hacia afuera cuando ya está oscuro, así que para saber en dónde se tiene que bajar uno, pues se complica mucho. Además, los choferes van hablando por celular todo el camino, la música está muy fuerte y a veces esto impide que se escuche el timbre cuando los pasajeros desean bajar, cuando piden la parada. Por favor, alguien que tome cartas en el asunto. Pues ahí está su reporte al aire, María. Le invito a que también comparta todas estas irregularidades o todas estas anomalías que usted ha venido detectando directamente con la Secretaría del Transporte, para que tomen cartas en el asunto y hagan una supervisión muy puntual a estas unidades y a las condiciones en las que se está prestando el servicio. Si en efecto es una ruta nueva, es una ruta que durante muchísimo tiempo estuvieron esperando los habitantes de Zapotlanejo, porque, mire, es de pronto un poco paradójico el asunto, porque a pesar de ser un municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, quienes tenían que venir de Zapotlanejo a la ciudad tenían que tomar un camión foráneo. Es difícil de creer, pero bueno, apenas hace algunas semanas se puso en marcha una ruta de transporte público. Esta ya está operando, pero mire, de acuerdo con la experiencia que nos está compartiendo María Gutiérrez, pues hay cosas que tendrían que estar mejorando. Gracias también a Raquel Ruiz Montañez, quien nos envía saludos y quiere conocer cuál es la página de la Secretaría de Bienestar para, sobre todo, tener información relacionada con el cambio de tarjeta. Hay que recordar que a partir de esta semana hay 6 instituciones bancarias, o mejor dicho, hay beneficiarios que si reciben su pensión de 65 y más en una de las 6 instituciones que ya tiene enlistadas el gobierno federal, deben migrar a la tarjeta del bienestar, tal cual como ocurrió en su momento con Banamex, tal cual como ocurrió en su momento con BBVA. Bueno, ahora tendrán que hacerlo también cuentavientes que están recibiendo estos recursos en bancos que dejarán de estar siendo objeto del depósito por parte del gobierno federal. Ahora tendrán que migrar a Banco Azteca. Y para que no tengamos dudas, para que lo tengamos claros, ¿quiénes son los que tienen que emigrar? Quienes tengan su tarjeta o reciban su pensión del bienestar en Banorte, en Banco Azteca, en HSBC, en Santander, en Scotiabank y en Afirme. Si usted es cuentahabiente de estos bancos y en su tarjeta de débito le están depositando su dinero de la pensión del bienestar, tiene que tramitar su nueva tarjeta. Es un proceso que ya está en marcha y en la página gov.mx/bienestar, ahí puede tener toda la información que requiere para la realización de este trámite. Nos comenta, en este caso, bueno, Raquel Ruiz, que no ha podido apuntarla cuando la dicen. Bueno, pues ahí está nuevamente, se la repito con muchísimo gusto, es muy sencilla, gov de gobierno, G-O-V grande, gov.mx/bienestar. Y ahí va a encontrar usted toda la información que requiere. Vamos a una breve pausa y enseguida estaremos de vuelta con la información de los espectáculos. Hay información del mundo del entretenimiento. Katia Plasencia está en la línea telefónica con su reporte. Hola, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que a poco más de un año de la muerte de Octavio Caña, el caso da un giro, esta vez a favor de la familia del actor, según da a conocer Octavio Augusto Pérez, que es el papá del actor, y es que luego de presentar varias investigaciones y peritajes a las autoridades, la Fiscalía General de Justicia decide reclasificar el caso y pasó de ser considerado como homicidio culposo a homicidio doloso, lo que cambia por completo el panorama legal. Por lo menos, el único detenido hasta el momento podría alcanzar una pena mayor de entre 25 y 35 años. Además, espera que los otros implicados también sean detenidos pronto. Los papás de Octavio Ocaña fueron a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde les fue entregado este dictamen, en el que se avala que los derechos del actor de Vecinos fueron violentados y ahora solo esperan que se haga justicia. El próximo 29 de mayo se habla de que será una audiencia intermedia y que justamente también podría definirse lo que va a suceder con el único detenido, que lógicamente, bueno, pues esperan que continúe así y que en los próximos días se pueda detener a los demás implicados. Prácticamente todos son policías. Y les cuento que también que una guitarra que rompió el vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, durante un concierto va a ser subastada a finales de mayo en Estados Unidos. La casa de subastas menciona que este instrumento se tuvo prácticamente que reconstruir para poderla subastar. Sería un artículo meramente decorativo o para coleccionadores. No sirve esta guitarra, es una Fender Stratocaster. Y Kurt Cobain, hay que recordar que cuando estaba en el escenario, cuando se subía, cuando tocaba, se transformaba, se podía sentir su enojo en el escenario y bueno, pues se volvía loco prácticamente y rompió muchísimas guitarras y muchísimos otros instrumentos. Se sentía este coraje, esta pasión que también tenía por la música. La subasta va a tener lugar en Nueva York del 19 al 21 de mayo. También incluye una lista de canciones escritas a mano por Cobain para un concierto en Seattle en abril de 1991, cuyo precio se espera que sea de más de $6,000, nada más por las canciones escritas. Ahora ya veremos cuánto esperan por la guitarra. Y también les cuento que, bueno, gracias a la serie Stranger Things, que viralizó una de sus canciones, la cantante Kate Bush ha recibido múltiples reconocimientos después de 3 décadas, y uno de ellos es que va a ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Este año también iba a ingresar la rapera Missy Elliott, el difunto cantante George Michael, el cantante de country Willie Nelson y el grupo The Spinners, entre otros. Este presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll comentó que estos artistas definen la historia del rock a lo largo de los años y esta promoción del 2023, bueno, pues también coincide con un año histórico en el que se celebra el 50 aniversario del género hip hop y el cumpleaños 90 del legendario Willie Nelson. Los nuevos homenajeados van a ser admitidos formalmente el 3 de noviembre en una ceremonia que se hace anualmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York, y se espera que, bueno, pues la mayoría, lógicamente, estén ahí presentes. Y también, por último, les cuento que ya pasaron 3 semanas desde que se reveló la hospitalización del actor y conductor y comediante Jamie Foxx. Esta situación que mantenía bastante preocupados a sus familiares y al público en general sobre su estado de salud. De hecho, la familia del actor pedían oraciones para su recuperación. Sin embargo, aún se mantiene en incógnita el diagnóstico exacto sobre qué es lo que habría llevado a este comediante al hospital. El día de ayer, a través de su Instagram, este artista de 55 años de edad escribió: "Aprecio todo el amor, me siento bendecido". Es un breve texto sobre un fondo negro. No se dan más detalles al respecto de cómo se encuentra. No obstante, lo que sí ha sido una revelación es que, además de este escueto texto de agradecimiento por las oraciones en su honor, es que posteriormente se difunde que será relevado en el programa Beat Shazam por Nick Cannon, mientras que Corinne Fox, que es la hija del actor y quien fungía como DJ en el mismo show, pues también va a ser reemplazada temporalmente por Kelly Osbourne. No quieren decir absolutamente nada. Hay quienes aseguran que la salud de Jamie Foxx sí está bastante delicada. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, gracias por el reporte y gracias también por esta invitación. Que tengas un excelente día.
Bonito día para todos.
Gracias, es la información en voz de Katia Plasencia.
Bueno, ya hace unos minutos el presidente municipal de Tonalá, hace exactamente 9 minutos, subió un tuit donde dice: a partir de hoy, jueves 4 de mayo, solicité y se me autorizó por el Pleno del Ayuntamiento del Gobierno de Tonalá licencia sin goce de sueldo como presidente municipal. El regidor Javier Reyes Ruiz estará encargado del despacho y atendiendo los asuntos del municipio en mi ausencia. Ese el tuit, es la información que nos proporciona escuetamente el presidente municipal Sergio Chávez. Así es de que trataremos de buscarlo precisamente para saber exactamente por cuánto tiempo y por qué deja, digamos, en pausa la presidencia municipal.
Por lo pronto, en algunos segundos más, en punto de las 8 de la mañana, el resumen nacional Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, las colaboraciones, los reportes y la ampliación de esta información que ya nos comparte Griselda Torres Zambrano. La invitación, pues, es a permanecer en este espacio. Enseguida estamos de vuelta con usted. No se vaya.